UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva temporada de Global UMH, el programa que debes escuchar para enterarte de todo lo relacionado con las acciones de movilidad y de cooperación al desarrollo de la Universidad Miguel Hernández. Llevamos tiempo fuera de la antena, pero somos el programa del Vicerrectorado ahora de Internacionalización y Cooperación. Y volvemos con muchas novedades. Como recordaréis de la temporada anterior, mi nombre es Luis Empere. Conduciré este programa durante la próxima temporada, pero me falta alguien a mi lado. Esta temporada, después del paso de Sergio Murillo, llega a estos micrófonos Raquel Agulló, la nueva compañera con la que conduciré este espacio radiofónico. Raquel, bienvenida al barco.
Muchas gracias, Luis. Es un placer estar hoy aquí.
Bueno, Raquel, ¿preparada para conducir a la audiencia de Radio UMH por las aventuras del Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación?
Pues sí, Luis, estoy muy preparada, tengo muchas ganas de empezar y de hacer una buena temporada de Global UMH. Yo también estudié periodismo aquí y estoy muy contenta de volver. Durante este mes hemos tenido muchos eventos interesantes y tengo muchas ganas de que los contemos todos.
Perfecto, Raquel, pues vamos a ir comenzando porque tenemos un programa cargado de contenido.
Sí que es verdad, Luis. Empezaremos contando las principales noticias del Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación, así como del Servicio de Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo de la UMH. Después, hemos tenido dos visitas muy especiales en estos micrófonos, la de Alberto Rodríguez, que es el responsable de la internacionalización de la Escuela Politécnica Superior de Elche, y la del rector de la Universidad Nacional Agraria La Molina de Perú, Américo Guevara.
Así es, Raquel, pero eso no es todo. Seguiremos con un tema muy especial del que haremos, seguro, mucho seguimiento en los próximos meses, y es la puesta en marcha por parte del Vicerrectorado, junto con Reporteros Sin Fronteras y el Ayuntamiento de Elche, del programa Elche, Espacio Seguro para la Libertad de Prensa.
Y para terminar, contestaremos las preguntas de nuestros estudiantes en el buzón de Global UMH. Además, os recordamos que podéis enviarnos cualquier duda que tengáis sobre movilidad o cooperación en los buzones de nuestras redes sociales, @globalumh en Twitter, Facebook e Instagram.
En Global UMH, Luis Empere y Raquel Agulló, con Joaquín Maruenda a los mandos de la nave, ahora sí que sí,
empezamos. La Universidad Miguel Hernández de Elche, la Sociedad Española de Cardiología y la Fundación Casa del Corazón han suscrito un convenio marco con el objetivo de estrechar lazos entre las tres entidades y desarrollar iniciativas conjuntas de formación e investigación. Este convenio marco nace con la intención de firmar otros acuerdos posteriores en los que se establezcan acciones concretas, coordinadas por las tres instituciones y en línea con los objetivos establecidos hoy. A la firma de este convenio asistieron por parte de la UMH el rector, Juan José Ruiz, y el vicerrector de Internacionalización y Cooperación, Vicente Micol. Por parte de la Sociedad Española de Cardiología asistieron la gerente de la institución, la doctora Blanca Miranda, y el coordinador de este proyecto, el doctor Vicente Bertomeu. La Sociedad Española de Cardiología es una sociedad médico-científica sin ánimo de lucro que promueve una mejor salud cardiovascular en la ciudadanía y pretende también la mejora de la atención cardiovascular, elaborando e impulsando estándares científicos y técnicos.
El Servicio de Relaciones Internacionales, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de la Universidad Miguel Hernández acogió del 15 al 19 de mayo a profesores y personal administrativo de más de una veintena de universidades en su cuarta Erasmus Plus International Staff Week. Escuchamos las experiencias de varios asistentes al encuentro. Son Berta, Domingos y Jovita.
En Elche, my experience was very rich. Change experience, the visiting the service and also make some kind of tourism and the culture things, and I think was I go very very happy.
Venga, es la organización de ansiedad o campos, mucho guapo, que hace muchos pasos verdes, y bueno, venga, los edificios son fabulosos.
Well, it's my first time in Spain at all, and I really love this place. The bar is very, very high. I assumed you have beautiful campus. I'm working on some project with the Green and Healthy and Sustainable Campus, and your campus is like one of the best experience.
Durante la semana, la UMH dio a conocer las instalaciones de la universidad y el funcionamiento de los diferentes organismos que conforman las facultades. Los participantes de las diferentes universidades, visitaron el campus de Elche, asistieron a una cena de bienvenida con tapas típicas de la gastronomía española, visitaron la radio universitaria y participaron en un programa con entrevistas en directo. Y descubrieron también la historia de la ciudad de Elche a bordo del Trenet.
El Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación y el Servicio de Relaciones Internacionales, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de la Universidad Miguel Hernández de Elche han organizado una reunión del paquete de trabajo 2 de Neurotec EU, centrado en el aseguramiento de la calidad de las actividades desarrolladas en el proyecto y la Alianza Europea. En este encuentro, en el que han estado representadas 7 universidades, además de la UMH, se han tratado cuestiones relativas a la calidad, las formas de establecer objetivos y las herramientas para analizar los resultados de Neurotec. Este proyecto, financiado por la Comisión Europea y que reúne a 9 universidades europeas, tiene como finalidad el establecer alianzas entre las universidades implicadas en torno a las neurociencias y a la tecnología relacionada con ellas.
La Asociación Española de Estudios Hispanounidenses, con la colaboración del Vicerrectorado de Internacionalización de la Universidad Miguel Hernández de Elche, organiza el tercer Congreso Internacional Muros, Historia Chicana, del 18 al 20 de mayo en las universidades UNED, sede Pedro Salinas, y la Universidad Miguel Hernández. Este tercer encuentro interdisciplinario reúne a investigadores docentes de universidades de España, Europa, Hispanoamérica y los Estados Unidos, que trabajan en torno a las relaciones transfronterizas y transatlánticas hispanounidenses. Escuchamos a Armando Mínguez, organizador del Congreso.
El Congreso le hemos puesto un nombre genérico, se llama Congreso Muros, para ver cómo podemos quitar esos muros. Tiene el muro, había que decir lo contrario del muro, pero bueno, ponemos el muro porque hay muchos muros, ¿no?, que nos separan entre esta población hispanoparlante de los Estados Unidos y España, pero también nos separan con México incluso, y también nos separan con América Latina, que son los troncos culturales a los que pertenecen los hispanos de los Estados Unidos.
El objetivo del Congreso Muros es proporcionar a las personas participantes un lugar de reunión donde analizar las condiciones y manifestaciones culturales de las fronteras físicas y mentales entre hispanohablantes de todo el mundo.
Elche, Espacio Seguro para la Libertad de Prensa, es el nombre del proyecto que el Ayuntamiento de Elche, Reporteros Sin Fronteras y la Universidad Miguel Hernández, a través de su Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación, han lanzado hace escasas semanas.
Así es, Raquel. Este proyecto consiste en la acogida en la UMH de profesionales de la información en zonas de conflicto que se ven amenazadas por realizar su trabajo, su integración en la comunidad universitaria durante unos meses y su participación en la actividad docente trasladando sus experiencias. Escuchamos a José Luis González, que es vicerrector adjunto de Internacionalización y Cooperación para la Proyección Internacional.
Son dos grandes objetivos. Por un lado, sacar de una zona de conflicto a una o a un periodista que está en situación de riesgo. En este comienzo de todo este proyecto, centrándonos en un espacio, en una región del mundo muy conflictiva y muy problemática para ejercer el periodismo, como es Centroamérica. Pero no solo quedarnos en eso, sacarlo de allí y evitarle durante unos meses que corra riesgo su por el ejercicio del periodismo, sino acogerlo aquí e integrarlo en la universidad, e integrarlo en la ciudad para que cuente sus experiencias, denuncie, sea un altavoz para explicar cuál es la situación de falta de libertades y derechos humanos en el ejercicio del periodismo, en este caso, de esta persona que acogeremos en nuestro campus a partir de septiembre.
En esta primera ocasión, el proyecto se ha centrado en periodistas de Centroamérica, una de las regiones del mundo en las que es más complicado el ejercicio del periodismo con libertad. Alfonso Bauluz es el director de Reporteros Sin Fronteras en España.
Lo que más nos preocupa en América Latina es el incremento de asesinatos de periodistas y sobre todo la impunidad en la que esto ocurre. Las autoridades políticas y judiciales o no quieren o no son capaces de perseguir estos delitos. El fenómeno político que más nos preocupa ahora mismo en América Latina es cómo redacciones enteras se ven obligadas a abandonar sus países y partir al exilio. En Nicaragua, en Cuba o en Venezuela son cientos de periodistas los que no pueden seguir ejerciendo en su país. Por supuesto, la persecución política y los asesinatos en otros muchos países de la región por motivos políticos o que tienen que ver con la corrupción política.
Desde Cuba viene Lorraine Morales, una joven periodista exiliada en México. Su experiencia migratoria, como ella misma cuenta, estuvo provocada por la necesidad de hacer periodismo con libertad sobre Cuba y no ser un altavoz del régimen. Lorraine también es experta en migraciones, tema sobre el cual se está doctorando. En septiembre vendrá a la Universidad Miguel Hernández. La escuchamos.
O sea, yo trabajé en el telecentro provincial y en lo que era el periódico, ¿no? Así le decíamos, en la prensa impresa de Pinar del Río, que es de donde yo soy natal. Hasta ese momento pues yo no sentía como que grandes limitaciones. Se suele decir en la redacción de la prensa en Cuba que los periodistas de municipio y los periodistas de provincia tienen más libertades en términos de qué cubrir dentro del territorio, porque es el acontecer del micrositio donde uno habita, ¿no? Y yo nunca sentí que estaba tan mediada por la cuestión, los lineamientos ideológicos. Claro, cuando uno sale te das cuenta de que eres parte de la indumentaria, porque hay como que la autocensura, que era lo que nosotros como que decíamos. Sabíamos que para ejercer prensa o para ejercer como periodista habían temas que no podías tocar o que no podías como que plantear directamente. Y bueno, más o menos por ahí me fui guiando. Obviamente yo era una muchacha provinciana que no tenía mayores conocimientos del mundo, y no es hasta que yo salgo de Cuba, que empiezo a ver la realidad desde afuera, que me empiezo a dar cuenta de que sí, éramos hasta cierto punto como divulgadores, ¿no? De maquilladores de la realidad, hasta ese punto. Como tal, yo salí de Cuba a hacer mi doctorado, pero aquí ya estando en México, pues sí, empiezo a trabajar con medios independientes cubanos, a seguir ejerciendo. Como tal, me he visto limitada en el sentido, por ejemplo, de poder contactar con fuentes dentro de Cuba, acceder a documentos, porque no te los permiten acceder a ellos. Tienes que ver dentro de lo que es público y que básicamente son estadísticas oficiales que no tienes cómo contrarrestar ni cómo comprobar.
Andrea Aldana es la otra beneficiaria de este programa y es otra periodista, en este caso colombiana, que ha centrado su carrera en zonas rurales de su país. Estas regiones son las más peligrosas para el ejercicio del periodismo, sobre todo para las mujeres, y además están muy controladas por mafias y la violencia está muy presente. Escuchamos a Andrea Aldana.
Cuando a ti te exilian, de cierta forma te callan, porque te quitan tu espacio nato de investigación, tu reportería in situ, entonces en cierta forma te van silenciando. Pero yo la he visto coartada no solamente porque me hayan querido censurar, sino porque he sido víctima de agresiones físicas. Yo tuve que salir de Colombia 3 veces, esta es la tercera vez que yo no puedo estar en mi país. Mis agresores y mis victimarios siempre han sido agentes estatales, llámese policía, fiscalía, fuerza pública, que no estoy culpando a la institución, pero sí a integrantes que hacen parte de la institución, y que se han dejado permear por la ilegalidad, ¿no? Entonces yo que he recibido amenazas de muerte, he recibido golpizas, he recibido agresiones de carácter sexual, que ahorita las abro porque han pasado ya 10 años, entonces puedo un poquito hablarlas, pero cuando tú atraviesas, por ejemplo, una agresión de carácter sexual, de esa agresión no se vuelve, ¿no? Uno no regresa de ahí, entonces tienes que sanar, tienes que volver a retomar las ganas de vivir, tienes el periodismo se me volvió una especie de si yo me callo ellos ganan, si yo me callo ellos ganan, entonces yo no me he dejado silenciar, pero te anulan como ser humano.
Ambas están ya preparadas para su estancia en nuestra universidad, La labor docente que realizarán, cada una desde su experiencia, contribuirá a la formación de futuros profesionales desde una óptica más amplia del mundo y sus conflictos. Las escuchamos.
Periodista que está más enfocada en el periodismo de datos. Creo que la formación académica que pues, yo he logrado construir pues me da la posibilidad de poder compartir estos conocimientos, ¿no? En términos, por ejemplo, de cómo comunicar temas demográficos, en lo que es mortalidad, lo que es temas de fecundidad, lo que es sobre todo la migración, que es donde más yo me especializo. Y pues sobre todo, creo que las experiencias, como les había comentado anteriormente, de los diferentes contextos en los cuales uno se va insertando, te ayuda también a comprender cómo son las dinámicas, más allá del contexto en el cual uno vive.
Pues yo creo principalmente que lo que más puedo aportar es eso, ¿no? Un contexto no solo de Colombia, porque si yo sé de contexto internacional latinoamericano, de toda Latinoamérica, creo que acercarles un poquito esa realidad tan compleja que es Latinoamérica, ¿no? Y sobre todo técnicas de investigación que usamos mucho en el periodismo allá, que es, por ejemplo, cómo perseguir dineros o empresas, cómo saber qué paraísos fiscales. Por ejemplo, mi realidad inmediata, que es el narcotráfico, cómo se lavan los activos del narcotráfico, cómo repercute directamente eso en Europa.
Continuamos en este programa de Global UMH con la sección de internacionalización. Hoy va de visitas el programa y a continuación recibimos una muy especial.
Así es, Raquel, porque hoy nos visita el rector de la Universidad Nacional Agraria de La Molina de Perú y presidente de la Asociación Nacional de Universidades Públicas Peruanas, Américo Guevara, que recién llegado a la UMH hace una parada en Radio UMH para atender a nuestros micrófonos. Bienvenido, rector. Pero también, como cada vez que hablamos de Iberoamérica, nos acompaña Joaquín Julián Pastor, director del programa Espejo Iberoamérica. La UMH y la Universidad Agraria de La Molina, en Perú, son socias desde hace años. Rector, cuéntenos un poco en qué consisten los acuerdos que tienen ambas instituciones.
Ya de rector hemos seguido con lo que es movilidad estudiantil, evaluando también lo que es el parque científico tecnológico y seguimos con un programa de trabajo conjunto entre las dos instituciones, tratando de compartir movilidad de docentes, de estudiantes, pero también la participación conjunta en investigaciones hacia el futuro.
Y bueno, ¿cuál dirías que es el objetivo principal de la relación entre ambas instituciones?
Yo creo que los objetivos es profundizar todo lo que es en la parte académica, en la investigación. También nos interesa a nosotros mucho la proyección que ustedes tienen hacia la comunidad para que nosotros podamos tomar ese eje como modelo.
Joaquín, no sé si quieres añadir algo en este punto.
No, bueno, el rector yo creo que lo ha explicado perfectamente. Nosotros efectivamente tenemos convenios desde hace ya 10 años prácticamente, que empezamos a ir a Perú y fundamentalmente a la Nacional Agraria de La Molina. Y yo creo que se ha desarrollado y hemos tenido, ha tenido mucha importancia. Es decir, aquí por ejemplo, han venido alrededor de 40 estudiantes para estudiar un semestre durante los años 16, 18 y 19, hasta que llegó todo el tema de la pandemia, no ha tenido, bueno, el problema que hemos tenido en todos los aspectos. Alrededor de 40 estudiantes estuvieron aquí haciendo un semestre y posteriormente, en los últimos dos años, se ha realizado lo que denominamos en el Vicerrectorado Internacional el Study Abroad en relación a las tecnologías agroalimentarias, ¿no? Que hemos tenido pues 80, 42 y 42, 84 estudiantes que han seguido, digamos, el curso durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Si las relaciones son amplias, esos doble doctorados que decía el rector, hemos tenido a tres personas haciendo ese doble doctorado, ahora hay otra profesora que está termina este año ese doble título, tanto peruano como español, y bueno, y como decía el rector, siguiendo hacia todo el tema de desarrollo académico y de investigación. y sin dejar, también hemos colaborado, se ha colaborado también un poco en la formación o el lanzamiento del Parque Científico Empresarial de la Universidad de La Molina, que estimamos que va a ser, digamos, fundamental en la sociedad peruana.
Señor Guevara, nos comentaban que durante la visita que va a realizar entre estos días va a poder conocer principalmente y en más profundidad tanto el Observatorio Ocupacional y estaba usted interesado en las estrategias de captación que tiene la universidad para con público de la zona. ¿Por qué está especialmente interesado en estas áreas de la universidad?
Bueno, nosotros en general en la Universidad Agraria de La Molina estamos trabajando, hemos empezado también con fuerza en estas áreas y creo que los conocimientos adquiridos entonces entendemos que hay que captar para poder, digamos, acelerar. Entonces eso de acelerar, entonces la experiencia que tiene la Miguel Hernández para nosotros es muy positiva y lo tomamos de la mejor manera, y eso es uno de los objetivos, por supuesto, como para poder visualizar de la mejor manera y optimizar el tiempo, o sea, los tiempos que son tan cortos y tenemos que ir avanzando. Entonces, todo lo que es el observatorio, por ejemplo, toda la parte ocupacional, eso es importante. Ustedes tienen mucha experiencia y llevan trabajando por siempre. Nosotros hemos empezado en esa línea y queremos avanzar, queremos acelerar. Pero también hay otros objetivos, por ejemplo, profundizar un poco más lo que es el parque tecnológico que tienen ustedes. El próximo año nosotros estamos terminando un parque científico tecnológico, lo llamamos, y estamos viendo también la gobernabilidad, o sea, cómo se va a gobernar, y creo que es importante el modelo que tienen ustedes acá, que podrá servir también para nosotros ver cuál es el que vamos a tomar. Por supuesto que hay algunas diferencias respecto al manejo administrativo, pero creo que ustedes tienen un excelente manejo del parque y va por una muy buena dirección. Pero también, por ejemplo, ver en estudiantes cómo hacen el seguimiento ustedes en empleabilidad, que eso obviamente no lo haré por el tiempo corto, pero las áreas respectivas, la idea es aperturar un poco más los intercambios, aperturar un poco más para que los responsables de cada área puedan compartir las experiencias y que sigamos avanzando. Ese es también un objetivo.
Muy bien, como ha mencionado, ahora su universidad está terminando la creación de un parque empresarial también, y una de las líneas principales de colaboración entre la UMH y su universidad es todo lo que tiene que ver con el parque empresarial. ¿Qué acciones se están desarrollando o van a desarrollarse conjuntas?
Bueno, nosotros quiero aclarar, el próximo año estamos en construcción, estamos a un 33% más o menos de construcción. Y el próximo año, junio, julio, estamos terminando el parque. Las acciones que tenemos que hacer, creo, acá, básicamente es el modelo de manejo que tienen, que es importante. Aún con las normas, las leyes peruanas nos restringen mucho porque son diferentes a las españolas, pero creo que como modelo nos interesa mucho seguir ese camino que ustedes lo han logrado ya. Pero además de eso, nosotros como parque, por ejemplo, en Perú, queremos ligar a la universidad con la población en general, llámese empresario pequeño, mediano y grande, que ustedes ya lo tienen acá. Entonces, ese es uno de los objetivos que tenemos y por eso es que nos interesa mucho también el modelo de parque, la forma como lo administran, la forma como lo gerencian, pues para nosotros es de vital importancia ese conocimiento.
Muy bien. Y usted, Américo Guevara, además de rector de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, es presidente de la Asociación Nacional de Universidades Públicas Peruanas. ¿Puede explicarnos un poco en qué consiste esta asociación?
Bueno, la asociación congrega a un alto porcentaje. Tenemos alrededor de 85% de universidades públicas que pertenecen a la UNAP. La UNAP es una asociación privada sin fines de lucro. Nos junta a las universidades referentes que tenemos objetivos comunes, tanto en enseñanza e investigación. Como rectores nos estamos juntando, por ejemplo, para ver lo que es la calidad y mantener la calidad de enseñanza, que es lo principal, viendo que los recursos son escasos y tienen que ser optimizados. También viendo currícula, por ejemplo, similares para ver intercambios con más facilidad, tanto de docentes, de estudiantes, pero también de algunos administrativos. Que entonces estamos trabajando muy fuerte en esa área, ¿no? Y como universidad pública, por supuesto, también estar representados para poder conversar con las diferentes líneas de acción a nivel gubernamental para ver cómo la universidad tiene que ir mejorando en Perú. Entre otros aspectos, eso es lo que busca la UNAP. Y obviamente, como UNAP también, siempre nosotros mencionamos cada vez que conversamos, tocamos las universidades referentes de las que nosotros tenemos convenios y que hacemos ya actividades, como es el caso de la Miguel Hernández.
Pues, Américo, muchísimas gracias por venir y atender a los micrófonos de Global UMH. Que aproveche mucho su visita, nos alegramos mucho de tenerle por aquí y Joaquín, como siempre, muchas gracias por venir aquí, a tu casa.
Muchas gracias, muy amable.
Gracias. Gracias, gracias.
Comenzamos con el espacio dedicado a internacionalización de este programa y hoy contamos con la presencia en los estudios de Radio UMH de Alberto Rodríguez.
Así es, Luis. Alberto es profesor del Departamento de Ingeniería y Comunicaciones de la Escuela Politécnica Superior de Elche de la UMH. Además, también colabora como profesor en otras universidades, como la Tecnológica de Kaunas, en Lituania. También es miembro de la Junta Directiva del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de la Comunidad Valenciana y delegado del Colegio para la provincia de Alicante. Sin embargo, el motivo por el que está aquí hoy con nosotros es porque es el subdirector de Relaciones Internacionales y Movilidad de la EPSE y queremos conocer un poco mejor su trabajo en este ámbito. Alberto, bienvenido a Global UMH.
Muchas gracias.
Bueno, Alberto, lo primero, ¿en qué consiste el trabajo de un responsable de internacionalización y movilidad de una escuela o una facultad?
Bien, tiene dos tareas principales. Por un lado es la académica, que es gestionar la estancia de nuestros estudiantes, y tanto de los que van, los outgoing, como de los que vienen, los incoming. Entonces tenemos que hacer un estudio de los programas académicos que quieren cursar en el extranjero para ver si son correctos y si podemos convalidarlos. Esa sería la primera tarea, que es prácticamente la que consume más tiempo y a la que más dedicamos los esfuerzos. Por otro lado está la tarea de la internacionalización de la escuela, que es dar visibilidad a la escuela en ámbitos internacionales, tratar de captar nuevos socios para dar más oportunidades de viaje a nuestros estudiantes y para que haya más presencia de estudiantes extranjeros en nuestro centro, y también para aprender otras técnicas o tecnologías que utilicen en formación en centros extranjeros.
Muy bien. Y Alberto, cuéntanos un poco las actividades que desarrolla la Escuela Politécnica Superior de Elche en este ámbito.
Bien. Dentro del programa de internacionalización de la universidad está el programa de ayudas de las IEFI, que son ayudas que proporciona el vicerrectorado para que podamos internacionalizarnos. Y con esas tenemos un programa de internacionalización en Latinoamérica, que es el principal esfuerzo que hemos estado haciendo hasta ahora. Sobre todo porque el segundo idioma en ingeniería es el inglés y como no impartimos docencia en inglés, nos cuesta captar estudiantes europeos. Salvo algunos italianos o de algún país centroeuropeo, no suelen venir estudiantes Erasmus, pero sí vienen muchos estudiantes de Latinoamérica. Entonces es donde estamos intentando centrar nuestros esfuerzos, sobre todo en Perú, en Chile, en Colombia en Costa Rica y en México. Entonces, lo que hacemos son actividades de difusión de nuestras titulaciones, bien sea a través de formación virtual o a través de viajes que hacemos allí para dar a conocer nuestra universidad, para intentar captar estudiantes. Y principalmente esas son las actividades que estamos haciendo ahora de difusión.
Precisamente creo que ayer o antes de ayer tuvo usted un webinar, ¿no?, con México en este sentido.
Sí, exacto. Tuvimos con la Universidad de Nuevo León en México. Estáis muy bien informados, ¿eh? Con la Universidad de Nuevo León en México tuvimos un seminario de difusión para darles a conocer nuestro centro. Qué oportunidades tienen, cómo pueden venir, qué coste tiene para ellos, cómo pueden variar las asignaturas. Con esa universidad ya hemos tenido presencia, o sea, ya han venido estudiantes de allí aquí a hacer prácticas de investigación y estaban interesados y querían pues que diéramos más información a otros estudiantes.
¿Gusta la EPS entonces en Latinoamérica?
Sí, la verdad es que, a ver, no nos va mal. Nos gustaría tener mucho más estudiantes, pero no nos va mal. Vienen todos los años, tenemos estudiantes de Colombia, de Perú y de México sobre todo, y de hecho, no sabría decirte el porcentaje, pero hay un gran número de estudiantes, pues igual un 20-25%, que es mucho, de estudiantes que vienen aquí a hacer una estancia y después se quedan a hacer un máster. Vienen a hacer una estancia de grado, que para ellos es un pregrado, y luego vuelven para hacer un máster con nosotros o para hacer el doctorado o incluso para terminar el grado. O sea que la verdad es que una vez que nos conocen, les gusta.
Y cuéntanos un poco por qué es importante impulsar todas estas actividades de internalización y de proyección de la EPSE.
Bien, igual que he dicho al principio, digamos que habría dos razones fundamentales. La primera es porque consideramos que dentro de la formación de los estudiantes o de los futuros profesionales es muy importante contar con una experiencia internacional, ¿vale? Contar con contacto con estudiantes de otros países, con profesores de otros países, con otras formas de impartir docencia, con otras culturas, y es una forma de proporcionar madurez al que es muy importante al estudiante a la hora de enfrentarse, pues hoy en día, a un mundo globalizado para el que necesitas no solo conocer un idioma, sino saber desenvolverte con gente de otras culturas para cualquier trabajo que hagas, independientemente de lo que hagas. Eso por un lado. Y por otro, para mejorar la calidad de nuestro centro, es bueno que profesores de otros centros sean invitados para dar formación aquí, para que nos enseñen a nosotros sus procedimientos, etcétera.
Incidiendo en esto que comentaba de la importancia de que un estudiante de la Universidad Miguel Hernández tenga una experiencia internacional, ¿con qué, para el estudiante que nos escuche, ¿no?, con qué universidades tenemos ahora mismo acuerdos o a qué universidades pueden aspirar a ir?
Muchas. te estoy hablando de centenares. Dentro de los diferentes programas que hay, que básicamente, aunque hay otras opciones, pero básicamente nos podemos centrar en los programas Erasmus de Europa. Bueno, no solo Europa, porque hay otros programas K107 de la Unión Europea que permiten viajar a otros países que no están dentro de la Unión Europea, pero dentro de Europa prácticamente cualquier país. Es difícil, por ejemplo, países como Inglaterra e Irlanda son complicados porque hay tanta demanda que son muy selectivos, entonces el número de plazas que ofrecen es muy baja. Pero para otro tipo de país, vamos, cualquier otro país de Europa tenemos plazas, y muchas plazas. Entonces es relativamente fácil ir a Europa y los fondos que proporcionan, si bien no cubren el 100% de la estancia, no están nada mal. Entonces, si es Europa, cualquier país europeo, que el más famoso ahora es Polonia, el que más demanda tiene. Y luego, por otro lado, dentro de los programas destino, pues cualquier país, tenemos acuerdos con casi todos los países de Latinoamérica. México, Colombia, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Brasil, no sé, no me viene en la cabeza ahora, pero prácticamente con cualquiera. Incluso con Estados Unidos, tenemos con dos universidades en Nuevo México y estamos negociando uno ahora con dos universidades en Utah, que esperamos que salgan bien, a los que también podrían desplazarse. Y si bien económicamente es más complicado, porque en Estados Unidos los costes son muy elevados, es una experiencia bastante buena. Yo creo que se justifica el esfuerzo.
Comentaba que el destino favorito, ¿no?, digamos, ahora mismo es Polonia.
Sí.
¿Por qué? ¿Por una cuestión económica o porque es muy interesante lo que ofrece la universidad, lo que ofrecen las universidades polacas?
Por las dos cosas, pero sobre todo en realidad por la cuestión económica. Uh-huh. En Polonia, es, dentro de la Unión Europea, siendo un país tecnológicamente bastante avanzado, está a la altura de cualquier otro país, y tiene universidades bastante buenas, la GH, la, vamos, hay muchas universidades buenas, la Universidad de Gdańsk, y tiene un nivel bastante bueno y el coste es muy reducido. La, de hecho, la residencia universitaria es prácticamente, es, no es gratuita, pero casi, es muy barato, comer allí es barato, vivir allí es muy barato. Y eso hace que sea un país muy demandado, no solo por nuestros estudiantes, sino por todos los estudiantes de Europa. Y eso hace que haya muchos estudiantes extranjeros, entonces hay mucho ambiente, es una especie de realimentación positiva que hay, y es uno de los países más demandados.
Y bueno, Alberto, ya para terminar, cuéntanos cuáles son los retos que plantea la EPSE de aquí al futuro.
Bueno, pues sobre todo terminar la implantación en Latinoamérica, consolidarla, y luego dos objetivos principales que serían Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, conseguir acuerdos sólidos y conseguir ayudas para que se puedan hacer estancias económicamente viables. Y eso a la hora de que nuestros estudiantes vayan fuera y también intentar captar estudiantes de Asia para que vengan un poquito de Asia y tengamos aquí algo de presencia de alguna cultura un poco más distante, que no tenemos mucha en la universidad. Hay mucho, hay europeos, pero hay poca gente asiática. Entonces nos gustaría contar con gente también de allí.
Pues seguro que sí, seguro que pronto tenemos a todo el mundo por aquí representado. Muchas gracias, Alberto Rodríguez, por atender a los micrófonos de Global UMH. Mucha suerte y hasta pronto.
Muchas gracias a vosotros.
Y para acabar con este programa, os responderemos a las preguntas planteadas en el buzón de preguntas y respuestas de Global UMH.
Este espacio está dirigido a nuestros oyentes y en él contestamos a las preguntas y dudas acerca de los programas de movilidad, las acciones de cooperación y todo lo que engloba el Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación.
Os recordamos que cada semana colgamos en nuestras stories de Instagram una cajita para que nuestros seguidores nos pregunten dudas. Además, también nos podéis escribir un correo a través del correo electrónico global@umh.es. De hecho, durante las últimas semanas hemos recibido muchas preguntas en nuestras redes, así que vamos a intentar dar respuesta a todas. Pero si alguna se os pasa, se nos pasa a nosotros, responderemos por mensaje privado en Instagram, Facebook o por correo electrónico.
En primer lugar, Raquel, comenzamos con la pregunta de Sol, que nos consulta acerca del programa BADI. Mira, Sol, el programa BADI es un programa de tutorización de estudiantes incoming. Es decir, un estudiante o una estudiante de la UMH recibe a un estudiante de fuera de nuestra universidad, al que durante el periodo que pasa aquí se compromete a ayudarle en su integración en la universidad. Por ejemplo, a buscar piso, a revisar un contrato de alquiler, lugares que visitar, cuestiones académicas que puedan surgir, etc. Este programa es voluntario para el estudiantado de la UMH, pero tened en cuenta que el hecho de haber participado suma puntos en tu solicitud para un programa de movilidad para el curso siguiente. Si has participado, tendrás ventajas sobre otros para elegir un destino Erasmus, por ejemplo.
Por otro lado, Luis, Tony nos ha comentado que ha realizado un TFM que tiene que ver con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pues Tony, no sé si lo sabes, pero tienes la posibilidad de presentar tu TFM al premio que convoca el Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación para TFG, TFM y tesis desarrolladas en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el eje Prosperidad. Tienes además toda la información en nuestra web internacional.umh.es, disponible para que si crees que puede ser interesante, te puedas presentar.
Bueno, y hasta aquí el buzón Global UMH. Gracias a todos por las preguntas y por el feedback que nos dais en redes todos los días.
Si todavía no nos seguís, os recordamos que en redes sociales nos podéis encontrar en Instagram y en Twitter en Global UMH y en Facebook en la página Relaciones Internacionales UMH. Y hasta aquí el primer programa de la novena temporada de Global UMH.
¿Qué tal, Raquel? ¿Tu primer programa?
Estoy muy contenta, la verdad, de haber estado aquí contigo. Me lo habéis hecho muy fácil los dos.
Muy bien, pues nada, como siempre, muchas gracias a todas las personas que nos escucháis cada mes. Os recordamos que nos podéis encontrar en nuestras redes sociales, en Instagram y en Twitter, @globalumh, y en Facebook, en la página relacionesinternacionales.umh.es.
No olvidéis visitar nuestra página web, donde os informamos de todas las convocatorias abiertas y de todas las novedades del Vicerrectorado de Internalización y Cooperación.
Somos Luis Empere y Raquel Agulló, a la técnica Joaquín Maruenda. Hasta pronto.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.